Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy viernes 19 de enero. Quédese aquí con nosotros. Mucho, muchísimo que darle a conocer. Pues iniciamos la información de este viernes, de este cierre de semana, con un tema pues al que le hemos estado dando puntual seguimiento en este espacio, al tema del estado de Chiapas, cuyos habitantes sufren la violencia que la disputa entre grupos del crimen organizado, principalmente el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, ejercen en este estado, que ya trae problemas de décadas provocados por la desatención y el olvido de las autoridades, hambre, pobreza, desplazamiento forzado, entre muchos otros, que han ocasionado el levantamiento armado y que lo ocasionaron hace 30 años del EZLN, y que hoy continúan no solo pendientes, sino agravados estos problemas. Ayer le informé sobre habitantes de Chicomucelo que dejan su tierra, que se desplazan debido a la violencia que se ejerce en este estado. Irán Salas, hoy el presidente habló sobre este tema. Voy contigo.
¿Qué tal, Juan? Te saludo con mucho gusto desde el estado de Chiapas, y exactamente lo que acabas de informar, lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañanera, este llamado a los habitantes de la parte serrana de Chiapas, quienes desde hace varias semanas viven un momento de angustia por la creciente oleada de violencia que han desatado sus grupos criminales. Este llamado del presidente a no apoyar estos grupos delincuenciales, pues indica que ya los ojos del gobierno federal por fin están dispuestos a devolver la tranquilidad a los habitantes de esta zona chiapaneca, quienes se han visto obligados a buscar refugio en otras localidades.
Ahí estamos atendiendo, protegiendo al pueblo, ahí está la Guardia Nacional, y también aprovecho para hacer el llamado a la gente de que no apoye a las bandas de delincuentes, pero que no ayuden a delincuentes. La Guardia Nacional es para proteger al pueblo, que le den confianza, que no necesitan a estos grupos.
Pues como ya escuchamos, pues es un llamado sobre todo a estas 250 familias que en estos momentos han sido desplazadas de los municipios de Chicomucelo, La Concordia, Socoltenango, que en estos momentos pues están siendo atendidas por las autoridades del gobierno estatal, quienes les han hecho entrega de ayuda humanitaria, de atención médica y también de cobertores. De acuerdo con los datos de las autoridades estatales, son familias desplazadas que comenzaron a llegar desde el pasado miércoles de estas localidades, en la que pues prácticamente estarán brindándole todo el apoyo que ellos necesiten. Es la información que te tengo desde el estado de Chiapas.
Bueno, esto en Chiapas. Ahora vamos a Oaxaca, porque ayer por la tarde habitantes y comuneros de Santa María Coyotepec bloquearon la carretera que comunica a Puerto Ángel con Buenavista, esto en Buenavista, en Veracruz. ¿Lo hicieron para qué? Para exigir a las autoridades agrarias que den solución a un problema ya de mucho tiempo sobre un conflicto de tierra sobre el cual, a pesar de que ya hay una resolución sobre límites territoriales, pues no ha sido cumplido, pues acusan que sus tierras siguen siendo invadidas. El bloqueo de carretera no dio resultado, no el que esperaban. Entonces, ¿qué hicieron? Tomaron el cuartel de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y retuvieron a más de 200 empleados del gobierno estatal. A ver si así el gobernador Salomón Jara los atiende. Lupita Tomás, desde Oaxaca, lo último que supimos es que un equipo antimotín estaba a las afueras del inmueble tomado. ¿Siguen los funcionarios detenidos?
¿Qué tal, Juan? Comentarte que esta noche, después de casi 30 horas de haber estado encerrados, prácticamente secuestrados por habitantes de Santa María, Coyotepec, los trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública que estaban dentro del cuartel de la Policía Estatal fueron liberados después de un acuerdo que se tuvo con las autoridades de Valerio Trujano. Un poco para contextualizar a quienes nos están escuchando, Juan, el problema inició porque estas comunidades, Valerio Trujano y Santa María Coyotepec, son comunidades colindantes, Y esta colonia, según mencionaba el gobierno de Oaxaca, pues bueno, tiene administrativamente, pertenece a Santa María Coyotepec, pero territorialmente está ubicada al revés. Santa María Coyotepec es territorialmente y administrativamente de Valerio Trujano, pero ellos abrieron una zanja para tratar de introducir el drenaje y esta situación pues provocó este bloqueo de 2 días, la toma de más de 200 trabajadores. Por la noche salieron 31 mujeres, pues fue uno de los primeros acuerdos, pero ya esta noche se informó por parte de las autoridades la firma de la minuta y que se desactiva ya el bloqueo y también, pues bueno, la liberación de los 184 personas que estaban retenidos, Juan.
Bueno, pues vamos a estar pendientes de ver a dónde llega este problema de tierras allá en el estado de Oaxaca, mientras nos vamos al estado de Sonora, al norte del país, donde, escuche, el magistrado Aldo Padilla, acusado de enriquecimiento ilícito, fue detenido por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal. Mi compañera Michelle Rivera está al pendiente desde Sonora. Michelle, el delito presuntamente habría sido cometido cuando el detenido ejercía funciones en la administración pública, ¿verdad? Adelante.
Juan, qué gusto saludarte desde Sonora. Muy buenas noches. Y tal como lo mencionas, Aldo N., todavía magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, fue detenido la noche de este jueves 18 de enero en Hermosillo, Sonora, en su domicilio, por orden de la Fiscalía Anticorrupción de Sonora. ¿Quién ejecutó esta aprehensión? A la MIC, los agentes de la Agencia de Investigación Criminal Ministerial de la Fiscalía de Sonora, pero por trabajo de la Fiscalía Anticorrupción de Sonora. El delito por el que es señalado en la hora detenido, enriquecimiento ilícito cuando fue funcionario público. Y es que en la pasada administración, Juan Auditorio fungió como abogado, entre otras posiciones, dentro de la Fiscalía del Estado, es decir, en la administración de Claudia Pavlovich Arellano. Entonces, está detenido. Es la primera vez que se detiene un magistrado en la historia de Sonora, Juan, y por eso la relevancia de este tema. Es importante también decir que quienes informaron la detención de Aldo, todavía magistrado, fue la Fiscalía de Justicia del Estado, a través también de la Mesa Estatal de Seguridad. Se dice que la audiencia podría ser en las próximas horas, por lo que vamos a estar muy pendientes, como te digo, de este caso. Jamás en la historia en Sonora se había detenido un magistrado por enriquecimiento ilícito. Estaremos muy pendientes, Juan. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Michelle, y muchísimas gracias. Y por supuesto que sí, como bien lo dices, vamos a estar pendientes de las diligencias sobre este caso. Cambiamos de tema y nos vamos pues a uno que ha estado prácticamente todo el día en la discusión. Es el de la megafarmacia para el bienestar. Mire, se dieron a conocer datos, un corte de resultados, y de entrada le comento que señalan una disponibilidad de casi 2,5 millones de medicamentos o piezas para con ellas cumplir el compromiso de garantizar al 100% el abasto de medicinas gratuitas, pues a través de recetas emitidas por el IMSS, por el IMSS Bienestar y por el ISSSTE. Sobre esto habló el director general de Birmex, Jens Pedro Lockman, quien afirmó que en 164 medicamentos fueron trasladados al sitio donde fueron solicitados. Y escuche, 67 se surtieron debidamente. Oscar Zúñiga, ¿es correcto? ¿Tantos?
Así es, Juan, y Pedro Lockman y Turburú, director general de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, Birmex, dio a conocer estos datos dentro de la conferencia matutina, señalando que se han recibido 12,541 llamadas en el centro de atención, de las cuales 164 folios ya están en el lugar donde la persona solicitó el medicamento y 67 recetas han sido debidamente surtidas. Sin embargo, Juan, hay que recordar que la megafarmacia se inauguró el 29 de diciembre del año pasado, y en ese tiempo, solo ese número de recetas han sido completadas. Veamos lo que comentó.
¿Qué significa que realmente estamos atendiendo 523 folios? De esos 523 folios, tenemos 292 que se están atendiendo de manera interna, es decir, entre las instituciones o se está planeando la ruta. Tenemos 164 que ya están en el lugar donde la persona solicitó el medicamento, y tenemos 67 que han sido debidamente surtidas.
Pues ahí está, Juan, son datos muy sinceros del funcionario que lleva las riendas de esta megafarmacia. Aquí el director de Birmex, que por cierto también es un general retirado, dijo que para poder surtir los medicamentos se solicita la CURP y el número de la receta para conocer qué institución la emitió, y una vez que se haya corroborado, entonces se dan los medicamentos que en ese momento estén en existencia. Juan, el reporte.
Muchas gracias. Vamos con un tema que el lunes tendría que estar en la mañanera. Escucha, es la investigación que, derivada de una denuncia del gobierno del estado de Quintana Roo, la Fiscalía General de la República está haciendo a la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún, mejor conocida como Aguacán, quien escuche, le tomó el pelo a un juez para intentar mantener la concesión de servicio de agua potable y también de alcantarillado en 4 municipios de Quintana Roo. Mire, el Congreso del Estado aprobó, y por unanimidad, aprobó un decreto, el 195, que es derivado de una consulta ciudadana en Isla Mujeres, en Benito Juárez y también en Puerto Morelos, en el que la ciudadanía expresó que no estaba de acuerdo con Aguacán, con que esta empresa, que por cierto fue beneficiada por el exgobierno priista de Roberto Borge, hoy preso, pues siguiera prestando servicio, y esto por una serie de incumplimientos frente a una concesión hasta el año 2053 obtenida presuntamente con varias irregularidades y a cambio de más de 1,000 millones de pesos desviados. Para intentar mantener esta concesión, Aguacán le ocultó al juez de amparo, Julio César Ortiz Mendoza, hechos fundamentales para el caso, como los más de 20 oficios que determinan incumplimientos de Aguacán, tanto en los planes quinquenales, y que en los últimos años además arrojó diferencias de más de 4,000 millones de pesos de rezago en inversión por parte de la concesionaria. Pero no es todo, escuche, también ocultó otros oficios, y en estos oficios se determinan incumplimientos de obligaciones de infraestructura, también de falta de dictámenes de impacto ambiental, calificaciones además reprobatorias sobre cumplimiento de la concesión y también de la deficiente cobertura de agua potable, de alcantarillado, de sanitario, saneamiento, en fin, documentos que dejan en evidencia su notoria incapacidad. Y le comento, por cierto, que de acuerdo a fuentes oficiales, en los próximos días se va a estar judicializando este asunto por parte de la Fiscalía General de la República, lo que sería el inicio de una serie de investigaciones avanzadas por hechos muy graves, actos de corrupción en los que estaría involucrada Aguacán para obtener la ampliación de vigencia de las concesiones en diciembre de 2014 junto con exservidores públicos. Volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Pues vamos a más información. El día de ayer concluyeron las precampañas. Estaremos unos días de vacaciones, de actos proselitistas, pero antes, pues no está de más saber cómo las y el aspirante a la presidencia pues van en las preferencias. Y para ello saludo con muchísimo gusto a Javier Márquez, director de Oráculos, empresa que recopila, que sistematiza y que agrega los resultados de las principales encuestas de intención de voto para la presidencia de nuestro país. Pues muchas gracias por
querido
acompañarnos.
Querido Juan,
¿cómo estás?
Muy buenas noches, muy bien, muchas gracias.
Oye, pues ya cerraron las precampañas, ¿no? O sea, estamos en intercampañas, ya los términos electorales, en fin. ¿Cómo van los aspirantes?
Pues mira, Juan, con respecto a lo que vimos en diciembre, la última ocasión que estuve aquí en la mesa que me hiciste favor de...
El último día del año, ¿no?
Así es. Uh-huh. Bueno, se recopilaron más encuestas durante la última mitad de diciembre. Uh-huh. Lo que sí observamos, ya lo habíamos comentado en aquella ocasión, se iban a empezar a medir encuestas donde ya no estuviera Samuel García, uh-huh, y se iba a ver los efectos que esto pudiera causar en la competencia electoral. Uh-huh. ¿Qué observamos? Cuando se sale Samuel García de la contienda electoral, MC vuelve a su voto por partido, es decir, cuando yo no estaba con candidato. Uh-huh. Nosotros registrábamos que aproximadamente MC tenía 6 puntos porcentuales de intención de voto y con Samuel podría saltar hasta 12-13%. Ahorita hubo una reversión otra vez de Movimiento Ciudadano. Ya tenemos las primeras mediciones con su precandidato único.
Precandidato Reyes, único, que además hizo su cierre de precampaña al mismo tiempo que la inauguración de su precampaña. Pero en fin.
Así es. Y entonces creo que esa es la primera cosa que ya tuvimos en la medición, Juan. No hay un gran impacto entre las dos candidatas punteras. Es decir, no es que de manera desbalanceada el retiro de Samuel García haya ayudado alguna de ellas dos. ¿Qué es lo que estamos observando? volvemos a ver mayor convergencia en los resultados de las encuestas, incluso aquellas encuestas que eran más favorables a la candidata de PAN, PRI, PRD, Xochitl Gálvez, parece que ya se están revirtiendo hacia el consenso de otras, y las que tenían muy arriba Claudia Sheinbaum también disminuye, de modo que si lo pudiéramos poner en números muy someros, yo diría que estamos en 60% Claudia Sheinbaum, 30% Xochitl Gálvez, que ha sido la media estacionaria que hemos observado desde hace ya varios meses. Bueno, ¿qué significa esto? Que cuando ya estamos a punto de terminar las precampañas, las encuestas nos decían que no hubo mucho movimiento. Las candidatas sí crecieron en conocimiento, Xochitl Gálvez sí aumentó, pero no se tradujo en mayor preferencia.
O sea, sí sé quién es, pero no necesariamente votaría por ella.
Y tampoco hubo muchos cambios en la no respuesta de las encuestas. Esto quiere decir, Juan, que es muy probable que las personas ya habían tomado desde antes una decisión, no a partir de los candidatos, y hay un retrenchment a partir de lo que ellos pensaban en sus posiciones políticas partidistas. ¿Esto en qué impacto puede tener en lo que viene, Juan? Pues probablemente no tengamos muchos movimientos y quizás entonces la brecha se mantenga durante los próximos meses. En cambio, puedan estar en el margen, en el orden de quizás 5 o 7 puntos porcentuales, brechas más reducidas, pero tendríamos que observar algún evento de gran impacto que pudiera modificar las preferencias. Puede ocurrir ese evento sin duda, pero bueno, cada vez el tiempo se va agotando, las campañas van a empezar ya para marzo y el margen de maniobra para mover preferencias disminuye.
Oye, pero aquí tengo una duda, a ver si me la puedes resolver, seguro que sí. Me decías que con Samuel García, por ejemplo, podía llegar hasta el 12, tal vez 13% de intención, si la elección hubiese sido el día que se levantó el ejercicio, tengo que aclararlo. Y que el nuevo precandidato, Jorge Álvarez Máynez, tendría un 6%. Este 6% ¿a dónde se fue? Porque me decías que no tuvo mayor impacto entre las otras.
Se repartió de manera muy proporcional entre las candidatas. Te mencionaba que en términos generales hablamos 60-30. Lo que pasó con el cambio es que ahorita el promedio de las encuestas se movió a 63% de Claudia Sheinbaum, un aumento muy similar al de Xochitl Gálvez. Es decir, está diluyendo. Muy probablemente ahora que veamos más encuestas durante enero, ahorita solamente hemos observado una, Juan. Cuando veamos más, es muy probable que otra vez revertamos a esa línea de 60-30 y durante las campañas veamos que se estrecha esa diferencia, pero probablemente de un orden menor de lo que necesitaría el segundo lugar para poder remontar.
Oye, pues prácticamente la gran mayoría de las encuestas, casas encuestadoras, pues dan estos resultados que tú me estás dando a conocer y a la audiencia también, las serias todas, ¿no? ¿Qué opinas sobre pues la confiabilidad que pueden tener este tipo de ejercicios con experiencias que hemos vivido en el mundo, por ejemplo en Estados Unidos o en el Reino Unido con el Brexit, ¿te acuerdas?
Totalmente. Ha existido falta de precisión en las encuestas, no solo en México, en el mundo. ¿En qué orden vamos a ponerlo?
En Argentina magnitud? También. ¿No?
También en Argentina, claro. En México, ¿cuál ha sido el mayor fallo de las encuestas en elección presidencial? De hecho, probablemente fue 2018. Muchos creen que no ocurrió, pero se subestimó, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador por casi 4 puntos porcentuales. El mayor fallo de las encuestas ha ocurrido a nivel nacional en 4.5 puntos porcentuales. Es decir, si el mismo error, desviaciones que han tenido las encuestas históricamente, lo reflejáramos al día de hoy, la brecha se reduciría, pero vuelvo a lo mismo, probablemente no habría un error de las encuestas, de modo que digan que alguien es el ganador y no lo es en realidad, ¿no? No hemos observado ese fenómeno y la presión de las encuestas es tal, pues que no veríamos una diferencia exorbitantemente grande con respecto a la medición y lo que ocurre el día de la elección.
Ok, pues Javier, nos queda un minutito, nada más te quiero hacer una última pregunta. ¿Qué onda con los datos y los eventos que se pueden llevar a cabo el día de la elección que tienen que ver con las viejas mañas que hay en los procesos electorales en nuestro país? Mapacheos, en fin, tú ya te la sabes. ¿Cómo medir también esas variables? Porque son una variable.
Probablemente a nivel nacional es más difícil que haya impactos en situaciones geográficas que ocurren, desde luego, Juan. Existen problemas electorales el día de la elección. Sin embargo, creo que cuando hablamos ya de elecciones federales, esas situaciones no tienen un gran impacto en el agregado.
Ok, pues Javier, Javier Márquez, muchísimas gracias, director de Oráculos. Nos estamos viendo. Que tengas muy bonito fin de semana.
Tú también, Juan. Muchas gracias por la invitación.
No, hombre, muchas gracias a ti. Nosotros vamos con más información, ya que estamos hablando de política. Y pues uno de los platillos típicos de la política mexicana son los chapulines, estará de acuerdo. Erubiel Ávila brincó al Partido Verde Ecologista de México en un evento allá en Ecatepec, en el Estado de México. Polo Espejel nos tiene los detalles.
El senador Erubiel Ávila, exgobernador del Estado de México, hizo oficial su adhesión al Partido Verde Ecologista de México en un evento efectuado en el municipio de Ecatepec, donde también fue alcalde. En el lugar fue arropado por la dirigente nacional del partido, Karen Castrejón, y el senador y exaspirante presidencial por la 4T, Manuel Velasco. Erubiel Ávila agradeció que la gran familia verde le haya abierto las puertas, pero particularmente al exgobernador chiapaneco, dijo que fue el encargado de animarlo para sumarse a dicho partido.
Y quiero agradecerle también a la dirigente nacional del Partido Verde, a Karen Castrejón, nos haya aceptado en esta ya nuestra nueva familia verde. Gracias, Karen. Aunque el responsable de que yo me integre a esta gran familia verde es un hermano entrañable que lo quiero mucho a él, que es mi hermano Manuel Velasco Cuello. Gracias, hermano. Tú me animaste desde cuándo para estar aquí en esa familia verde y aquí estaré con lealtad.
En su oportunidad, Manuel Velasco reconoció que Erubiel Ávila es un ganador de elecciones y por ello dijo, el Partido Verde estará en 2024 apoyándolo cuando busque repetir un escaño en el Senado de la República. Para Grupo Fórmula, Leopoldo Espejel.
Muchas gracias, Polo. Vamos a cambiar de información. Y mire, si hay una relación de amistad entre México y una comunidad que llegó a nuestro territorio para, sin olvidar sus raíces e incluso preservarlas, pero al mismo tiempo integrarse y aportar a través de las riquezas de dos pueblos a nuestro país, es la que tenemos con la comunidad libanesa en México. Y bueno, a propósito de ello, con mucho gusto le informo que Daniel Karam acaba de asumir la presidencia de la nueva mesa directiva del Centro Libanés para el periodo 2024. Y bueno, fíjese usted que un presidente de México dijo que quien no tenga un amigo libanés, que se lo busque. Así lo dijo con toda razón el presidente Adolfo López Mateos. Y para muestra, bueno, Daniel Karam dijo que su objetivo es mantener una continuidad que refuerce los valores positivos que la comunidad libanesa ha encontrado en nuestro país. Ve usted.
La noche de este jueves tomó protesta la nueva mesa directiva del Centro Libanés para el periodo 2024-2025. Fue Carlos Jorge Letaib, quien concluyó su periodo al frente de esta mesa directiva, quien tomó protesta a Daniel Karam Toumé, así como al vicepresidente, tesorero, secretario, consejeros y comité de vigilancia. En su mensaje de despedida, Carlos Letaif reconoció al Centro Libanés y a esta comunidad como el espacio ideal para generar grandes proyectos y fortalecer el afecto y el cariño que es signo de esta comunidad libanesa que encontró su hogar en México.
Gracias a su fe, su entereza, a su firme propósito de encontrar la grandeza de nuestra sangre, es que hoy somos lo que somos. Y es que en ustedes, hombres ejemplares, encontré los valores, la determinación y el compromiso para preservar nuestro legado.
Tras tomar protesta como nuevo presidente, Daniel Karam dijo asumir esta responsabilidad con el compromiso de seguir creando grandes proyectos alejado de las ocurrencias y buscando una continuidad que fortalezca los valores positivos que la comunidad libanesa ha encontrado en México. Dijo que, como ya es tradición, este 2024 el Centro Libanés estará abierto a escuchar las diferentes propuestas de los aspirantes a gobernar el país.
Como ya es tradición, esta casa será un espacio para recibir a las distintas candidatas y candidatos para que nuestra comunidad conozca, analice y compare las diversas ofertas políticas y puedan normar su criterio para tomar una decisión más informada y más razonada.
Entre sus compromisos, el nuevo presidente de la mesa directiva del Centro Libanés, Daniel Karam, se comprometió a cuidar a la sociedad méxico-libanesa para que sea parte de una sociedad respetable. En el plano internacional, hizo votos para que la tierra de sus abuelos, sus antepasados, el Líbano, se aleje de la tentación bélica que impera en el mundo. Con imágenes de Óscar Jiménez, para Grupo Fórmula en la Ciudad de México, Enrique Hernández Montes de Oca.
Pues quien no tenga un amigo libanés, que se lo busque. Y con esto nos vamos a una pausa, volvemos, no se vaya.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a información que estoy seguro que a usted le interesa porque vence el plazo para renovar o tramitar su credencial de elector y también le aseguro que no quiere quedarse sin votar el próximo 2 de junio. Tome nota, porque las filas no son menores.
Son cientos de personas las que acuden a los módulos del Instituto Nacional Electoral para tramitar su credencial para votar. En esos lugares donde informan que atenderán sábado y domingo e inclusive las 24 horas del próximo lunes para que puedan obtener este documento todas las personas que lo requieren.
Fue desde las 4:30 de la mañana cuando se inició la llegada de las personas al módulo ubicado en la avenida Fray Servando Teresa de Mier, de la colonia centro de la Ciudad de México, como el señor Juan Manuel Reyes, quien señaló que aparte de ser necesaria para votar, la credencial de elector es una identificación oficial que es aceptada para cualquier trámite en alguna institución.
Pues para empezar, para votar y después para identificación, porque es un documento oficial y es el que ya casi te aceptan en todas las dependencias. Llevas la licencia o pasaporte y no te lo quieren aceptar.
Llamó la atención que también acudieron una gran cantidad de jóvenes quienes tramitaron su primera credencial elector, como Karen, quien la requiere como identificación oficial para llevar a cabo diversos trámites.
Yo más que nada tener la credencial pues por los trámites que pues ya empiezo a tener, entonces siento que pues por eso.
En este módulo, la coordinadora del Instituto Nacional Electoral para la Alcaldía Cuauhtémoc, Lorna Ferrer, mencionó que estos días están trabajando dobles turnos.
El que tenemos aquí en Fray Servando y el que tenemos en Reforma 295 en doble turno de las 8 de la mañana a las 9 de la noche. Para el día 22 vamos a estar atendiendo desde las 6 de la mañana y hasta las 24 horas.
Con imágenes de Oscar Rea, reportó para Fórmula Noticias, Javier Navarro.
Pues ahí tiene usted las filas. Ahora le pregunto, ¿tiene la credencial? ¿No? ¿Está vencida? ¿Hasta cuándo puede usted asistir a renovar o hacer otro trámite? Andrea Meraz, tú nos dices.
El próximo 22 de enero es la fecha límite. ¿Para qué? Para renovar la credencial de elector. Con ello puedes hacer un cambio de domicilio o corregir algún dato personal, pero solo hasta esa fecha. Recordemos que tener vigente la credencial te permite votar en las elecciones de 2024. Todas las personas que tengan una credencial con vigencia de 2023 podrán participar en el ejercicio electoral de 2024. ¿Y qué se necesita para tramitar la credencial de elector? Un documento de identidad. Este puede ser el acta de nacimiento, una identificación con fotografía como el pasaporte o la cédula profesional, la licencia de conducir, una cartilla del Servicio Militar Nacional, la credencial del servicio público e incluso la credencial de elector pasada. El comprobante de domicilio es otro de los requisitos a cumplir y pueden ser recibos de pago, estados de cuenta, contratos de arrendamiento o copia certificada de escrituras. Puedes sacar tu cita en el sistema de atención ciudadana, pero si no cumples con el requisito de identificación o de comprobante de domicilio, no te preocupes. Puedes presentar dos testigos que vivan en el mismo municipio y en la misma entidad federativa. Para solicitar una reposición de la credencial de elector, tienes hasta el 8 de febrero. Y para la recolección del plástico, hasta el 14 de marzo. Y una gran noticia para los jóvenes, y es que quienes cumplan 18 años, incluso el próximo 2 de junio de 2024, deben solicitar su inscripción al padrón electoral en el mismo periodo, aunque todavía no cumplan la mayoría de edad. Estos trámites se pueden realizar en cualquier módulo acudiendo con el acta de nacimiento original, un comprobante de domicilio reciente y una identificación con fotografía. ¿Tienes más dudas? El INE pone a disposición de las personas la página de electrónica INE.mx y también INETEL, marcando al 800-433-2000.
Bueno, más información, otra que ocupa la conversación no solo en la arena política, sino hasta en las sobremesas del domingo, está el tema de las iniciativas de reforma que va a presentar el presidente el 5 de febrero y dentro de ellas el de las pensiones y con ellas el de la intención de desaparecer órganos autónomos. Dijo el presidente que 10, aunque solo mencionó al Instituto Federal de Telecomunicaciones y al INAI, hay otras instituciones que podrían encargarse de las labores que llevan a cabo, aseguró Andrés Manuel López Obrador. En el caso del INAI dijo que la Fiscalía General de la República o que la Auditoría Superior de la Federación o la Secretaría de la Función Pública. Sobre el Instituto Federal de Telecomunicaciones dijo que la Secretaría de Comunicaciones también dijo que los trabajadores no serían afectados porque la dependencia que absorbiese las funciones del órgano eliminado pues los contrataría. En fin, Víctor Aramburu, qué gusto saludarte en este
igualmente,
espacio.
Juan, buenas ya noches, tenía rato que no nos veíamos.
Sí, muy mal, muy mal. Que no se haga tradición eso de no vernos. A ver, ven más seguido porque pues, eres maestro en políticas públicas y entiendes de economía como pocos maestros en políticas públicas. ¿Cómo ves de entrada esta iniciativa? Sobre todo me interesa conocer tu opinión sobre el de las pensiones. ¿De dónde van a sacar la lana?
Yo creo que es algo muy necesario.
Sin duda, ¿no?
Sí, no, porque digo, mi generación y seguramente tú también andas por ahí, pues el problema es la tasa de reemplazo. ¿Qué es esto? Básicamente es pues con cuánto te vas a ir, o sea, con qué porcentaje de tu último sueldo. Y digo, yo lo veo con mi papá, que justamente pertenece a la generación de transición y su tasa de reemplazo efectivamente está dentro de los cálculos que se han hecho, que es entre el 20 y el 30% de su último sueldo. Sí. Entonces, no, o sea, sí es bastante bajo, ¿no? O sea, si no existiera la pensión universal de adultos mayores como complemento, pues sí tendría una... de por sí es baja, ¿no? Su pensión. Y esa es la situación de muchos
adultos mayores. Yo creo que el cuestionamiento no está en el qué, sino en el cómo, ¿no?
En el cómo.
O sea, es maravilloso y no creo que además en tiempos electorales ningún partido vaya a votar en contra de que los jubilados se retiren con el 100% de su salario, pero está en los cómo, dijo el presidente, que de los órganos autónomos. ¿Tú cómo ves?
Hay un guardadito por ahí, digo, es bajo el presupuesto con todo y que tienen unos sueldazos en la COFESE, ya quisiéramos, y en el IFETEL también, o sea, en realidad en el agregado pues no da, ¿no? Para millones de personas que se van a jubilar. Pero está el tema que de la reforma que se hizo en el 97, que en este periodo de transición, o sea, de esta generación de transición a la cual pertenecen adultos mayores con mi papá, que ya está jubilado, y una parte de sus ahorros iba a venir vía las Afores, pero otra la iba a absorber el Estado. Entonces, actualmente es el Estado quien les paga la pensión. Digo, a lo mejor los ahorros de mi papá duraron como 1 o 2 años de lo que tenía en su Afore para su pensión y ahora se lo está pagando el IMSS. En el momento en que, desgraciadamente, esta gente pues comience a fallecer, ¿no? O sea, esta generación de reemplazo, pues se va a liberar una parte muy importante del presupuesto, que puede utilizarse justamente para continuar. Ahora, ya se hizo una reforma en 2020 que prevé un aumento paulatino de la tasa que se paga tanto de la cuota patronal como de los trabajadores. Entonces, también hay una parte que se va a ir cubriendo. Entonces, sí va a entrar el Estado, así como lo comentó el presidente López Obrador, seguramente tomando esta parte que ya estaba de por sí contabilizada dentro del presupuesto, el gasto programable, que es una cantidad importante. Es como una quinta parte, una cuarta parte del gasto programable se van impuestos, ¿no? Justamente, se va a perdonar en las pensiones, justamente para esta generación de transición, y que hay que prever que de aquí a 2030 se van a incrementar las cuotas patronales y también por parte de los trabajadores, pero principalmente las patronales, que para estándares internacionales en México es muy bajo, ¿eh? Lo que en realidad, mira, aquí tengo el dato, por ejemplo, el promedio de la OCDE en términos de la recaudación que hace el gobierno es más o menos una cuarta parte lo que representan las aportaciones a la Seguridad Social. En el caso de México estamos en 14. Así es. Entonces, y incluso en comparación con países, por ejemplo, como Costa Rica, pues, o Turquía, las aportaciones que se hacen en México son muy bajas.
Por ejemplo, Turquía, Costa Rica, ¿cuántos están las aportaciones?
Mira, más o menos esto es algo así. En Costa Rica es algo más o menos como el 8% del PIB, en el caso de México es como el 4% del PIB y en el caso de México pues el 3%.
Oye, ahora, eliminar los órganos autónomos, eso ha estado en la mesa de discusión desde que lo dijo el presidente. A ver, lo dijo para provocar. ¿Crees que vaya a pasar una iniciativa de reforma así en el Congreso en el que Morena y Aliados no tienen la mayoría calificada? Y bueno, ¿qué tanto de razón crees que tenga el presidente López Obrador al decir que no funcionan, entre ellos, por ejemplo, el INAI?
Yo creo que sí tiene razón. O sea, si uno lo ve históricamente, por ejemplo, sí. A ver, digo, el INAI tiene la Plataforma Nacional de Transparencia, que es muy útil, o sea, sí, para checar los sueldos, contratos, etcétera. Pero vamos, es una función que perfectamente puede cumplir la Secretaría de la Función Pública.
Y ahí viene mi pregunta. ¿No estaría siendo juez y parte? Es decir, la Secretaría de la Función Pública es un órgano gubernamental. decirle a un gobierno que transparente ese mismo gobierno. Y pongamos, no el de ahorita, pero otro en el futuro que no quiera transparentar, pues no lo va a hacer porque estaría en la Secretaría de la Función Pública.
Pero para eso está el Poder Judicial. En última instancia, eso es lo que sucede. O sea, cuando una dependencia te lo niega, el INAI, le llaman así, no tiene dientes. Entonces, por más que tú hagas... quieras hacer valer por medio del INAI tu derecho a la información, si se ampara la dependencia, que fue lo que sucedió con el SAT, por ejemplo, de cuánto eran las condonaciones fiscales, pues tuvo esta organización de la sociedad civil Fundar, tuvo que entablar un litigio que se llevó años y solamente fue un tema de voluntad política. Hasta que llegó la transición en 2019 fue cuando se dieron a conocer todas estas condonaciones fiscales. Y fue por mandato del Poder Judicial.
Pero ahora hablamos de un proceso en el que hay voluntad, o tendría que haberla a través del INAI, para llevar a cabo todas estas gestiones y diligencias para la transparencia. Si no hay voluntad por parte de la Secretaría de la Función Pública, pues ¿quién va a acudir ante el Poder Judicial como un particular? Pues es el INAI el que hace ese trabajo. O sea, ya se complica un poquito, ¿no crees?
Se complica un poco, pero mira, veamos por ejemplo con otro caso. En el caso de la COFECE, yo pienso en la primera comisionada presidenta. Uno ve sus antecedentes y pertenece a esta organización del Instituto Mexicano de la Competitividad, supuestamente. Cuando uno ve quiénes son los patrones de este instituto, organización de la sociedad civil, pues básicamente es la gente que no quiere competencia. Entonces, o sea, vamos, y uno ve las multas que históricamente ha puesto la Comisión Federal de Competencia, son irrisorias. No van a cambiar el comportamiento en realidad de los grandes oligopolios de México.
Bueno, oye, y esta discusión se puede llevar a horas, ¿no? Y plantear distintas teorías, me parece muy interesante, pero finalmente no va a pasar en el Congreso, ¿o sí?
No, dadas las condiciones actuales, o sea, es claro, quizás se podrían conseguir los votos difícilmente en el Senado, pero donde sí es imposible es en la Cámara de Diputados.
¿Es un asunto electoral el que está planteando el presidente?
Sí, pienso que es parte del plan C.
¿Está agitando el avispero?
Justamente, o sea, y para ver pues qué es, cómo va a reaccionar la oposición, defendiendo justamente este tipo de intereses que seguramente van a caer por ahí. Lo mismo con las pensiones.
Ahí está. Víctor, muchísimas gracias. Espero verte pronto por aquí.
Sí, Juan, claro que sí.
No, pero espérate, vamos a mandar a corte. Tampoco te estoy corriendo. Con calma, nos vamos a una pausa, pero volvemos, no se vaya.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Oiga, le informo que la senadora antes de Movimiento Ciudadano, luego independiente, porque Movimiento Ciudadano no le permitió contender para ser precandidata a la presidencia de la República, senadora independiente, pues ya se fue al PRI. Así lo publicó ya en su cuenta de Twitter Alejandro Moreno, el dirigente nacional de este partido. Pues nos comunicamos con ella. Está en un vuelo, está en un avión. Mira, ahí tiene la foto. ¿Cómo vi? Bueno, está en un avión, pero mañana, tempranito en radio, vamos a conversar con ella, así que yo lo espero. Muchas preguntas que hacerle. Y bueno, vamos a temas con esto de relación bilateral entre México y los Estados Unidos, y con ello, por supuesto, a temas sobre el flujo migratorio, porque el día de hoy la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, acompañada de Rosa Isela Rodríguez, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, también del almirante Rafael Ojeda, titular de la Secretaría de Marina, y otros funcionarios de nuestro país, incluyendo al embajador de México en Estados Unidos, viajaron a Washington. Bueno, el embajador no, ese ya está. Estaba ahí para llevar a cabo una reunión de alto nivel con el secretario de Estado norteamericano, con Anthony Blinken, y otros funcionarios también de alto nivel del país vecino del norte. Óscar Zúñiga, ¿qué llegaron? Voy contigo.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Las delegaciones de alto nivel de Estados Unidos y México se reunieron este viernes en Washington para dar seguimiento al tema de la crisis migratoria en la frontera común, esto continuando con los trabajos que en materia comenzaron a realizarse en diciembre pasado en Palacio Nacional. A este respecto, la canciller Alicia Bárcena, quien encabeza la delegación mexicana, señaló que esta reunión es muy importante y México ayudará en esta gran movilidad humana.
Es una reunión muy importante, muy, muy importante, porque es una reunión
reunión de seguimiento de la que tuvimos el 27 de diciembre. Una reunión en la que pudimos confirmar una vez más las muy cordiales relaciones que existen entre Estados Unidos y México. Y no solamente en el tema de movilidad humana, que es el que nos trae hoy aquí, pero en muchos otros temas. Seguridad, economía, comercio. Nosotros como México tenemos la intención de ayudar, de apoyar en esta gran tarea, gran batalla que estamos viviendo todos, que es la alta movilidad humana.
Por su parte, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, agradeció tener un partner tan cercano en México, y esto se produce cada día en la labor que hacen juntos en tantas áreas diferentes, y dijo que ha habido un gran progreso luego de las 3 semanas de la primera reunión y seguirán trabajando para reducir la migración.
I have to say, we're really grateful to have such a close partner in Mexico, and that's borne out every single day in the work we're doing together in so many different areas. This particular meeting follows a very productive session in Mexico.
Cabe señalar que esta reunión se realizó en las oficinas del Departamento de Estado en Washington, donde los funcionarios de ambas naciones dedicados al tema de seguridad y migratorio examinaron las medidas adoptadas por sus gobiernos para atender la migración.
Juan, el reporte.
Muchas gracias por tu reporte y ahora saludo con muchísimo gusto a Vania Casasola, directora de Casasola México y de la colección Gustavo Casasola. Bienvenida, Vania, ¿cómo estás?
Hola, Juan, muy bien, muchas gracias por invitarme a tu programa.
No, gracias por venir porque hay exposiciones que tú has curado, sí, que tú has llevado a cabo a través de Casasola México.
Exacto.
En la capital del país, y bueno, pues quiero que nos invites a recorrerla, porque recorrerla es recorrer la historia de México a través de los ojos de tus ancestros, que son,
exacto,
ni más ni menos que los Casasola.
Exacto, a través, cuéntanos, de fotografías, sí, de la colección Gustavo Casasola y del archivo Casasola, vamos a conocer quién era Pancho Villa. Se, uh-huh, llama la exposición Se Busca a Pancho Villa y se presenta en el Museo Nacional de la Revolución, el que está abajo del monumento, ese museo maravilloso.
Ahí en la Plaza de la República.
Exacto, uh-huh, ahí mismo. Entonces, esta es una exposición creada en conjunto con el INERM, con el Museo de la Revolución, con Casasola México, y también colabora con nosotros la Universidad de California con una investigación maravillosa, uh-huh, en la que rescatan de las hemerotecas de Estados Unidos las publicaciones en las que se construyó el personaje de Pancho Villa. ¿Cómo era el Robin Hood mexicano? Y de repente, ¿cómo era el desgraciado que había invadido Columbus? Uh-huh. Entonces, toda esta creación del personaje es maravillosa. ¿Qué es lo que vamos a ver? Porque me interesa mucho que la gente vaya, que la gente lo visite.
Sí, ¿qué vamos a ver?
Vamos a conocer el personaje. Desde Doroteo Arango, ¿quién, uh-huh, era? ¿Cómo se hace? ¿Cómo del bandolero pasa a ser un revolucionario? Uh-huh. Después, el nacimiento de Francisco Villa, el revolucionario que se va con Abraham González, se suma a la causa maderista, y con esto se hace líder de los movimientos armados.
¿Sí?
Después vamos a ver la ideología. ¿Cómo realmente implementó esta ideología política, militar que tenía en las colonias militares que quería hacer en Canutillo al final de sus días? Uh-huh. Y una parte muy bonita que para mí es la más sentida es refugio, rendición y muerte.
A ver.
Porque esta parte es la
de... poco menos conocida, yo creo que de Francisco
Villa. Es un poco
Villa,
conocida, ¿no? Porque justamente es la que fotografía mi abuelo Gustavo Casasola, uh-huh, en una parte en 1920 en la rendición entre Sabinas, Coahuila y San Pedro de las Colonias, cuando pues le dicen con un telegrama, ya sabemos dónde está Pancho Villa, ya sabemos dónde se va a rendir, ve a fotografiarlo, y él consigue caerle bien para empezar, ¿no? Había que caerle bien.
Claro.
Porque si no...
Era un hombre de repudios y de cariños.
Totalmente, sí, totalmente. Hay crónicas de Jacobo Dale Vuelta, cómo no dejó que lo entrevistara y no dejó que Muñanita le tomara las fotos, ¿no? Uh-huh. Y entonces... como mi abuelo sí lo logra, y como le cae bien, puede ir con Elías Torres, que era el intermediario con Adolfo de la Huerta, a visitarlo a Canutillo y tener este primer testimonio de Francisco Villa con sus mujeres y familiares, ajá, viviendo en Canutillo en esta primera etapa de la hacienda.
Oye, pues tal vez junto con Emiliano Zapata, de los revolucionarios más coherentes, más congruentes con las causas de esta guerra
viendo
de guerrillas, ¿no? Ahí lo
totalmente
estamos viendo.
Totalmente, los estamos viendo.
Burlándose de la investidura presidencial. Venían ahí, me parece, si no me equivoco, tú corrígeme, del pacto de Xochimilco, en el que ambos pues ahora sí que pactaron que ninguno de los dos buscaría la silla presidencial.
Exacto, ese fue el 4, este es el 6 de diciembre del 14. Uh-huh. Y déjame reparar en la mujer que está al centro de la fotografía, Dolores Jiménez y Muro. Ella tenía grado de general brigadier en ese momento, redactó el prólogo del plan de Ayala.
¿Esta foto la tomó tu abuelo?
Sí, hay cinco negativos, hay cinco fotógrafos presentes. Uh-huh. Ese es la de mi abuelo, bisabuelo Agustín Víctor Casasola. Uh-huh. Y es una historia maravillosa porque él contaba en la tradición oral de la familia que pues los flashazos de aquel momento eran explosiones de magnesio. Ajá. Y entonces era una humareda. Sí. Y entonces eran cinco fotógrafos. Llega un momento que voltea a Villa y le dice a Zapata: oiga, mi general, ¿no se le antoja una heladita de fotógrafos? Y entonces entendieron todos, agarraron sus cámaras y se retiraron.
Ya parecía fiesta de 15 años ya actuando, que avientan el humo.
Convite.
Oye, a ver, entonces, estas exposiciones, ¿dónde las podemos ver? ¿Cuáles son los horarios? ¿Cuál es el costo? Muy
perfecto.
Importante,
Vania. El costo. Los domingos es gratis. Uh-huh. Tiene un costo, creo que 40 pesos la entrada al Museo Nacional
bastante
de la Revolución.
Accesible,
bastante,
¿no?,
accesible.
¿Niños igual?
Niños creo que tiene un costo reducido.
Sí.
Y tenemos, bueno, es este lugar maravilloso en la Plaza de la República. Hay que aprovechar porque pueden ir y aparte pueden gozar el museo de sitio.
Sí.
Y pueden estar en el museo.
En las fuentes que hay en la Plaza de la República.
Es toda una experiencia.
Aunque está haciendo frío ahorita, pero bueno.
Bueno, ya no tanto, ya no tanto.
Ya a los niños no les da.
Sí. Los domingos es la entrada libre. Uh-huh. Y se llama, se busca Pancho Villa y hay una actividad interactiva. Aparte de que pueden ver cine, hay películas que se están transmitiendo y un ciclo de cine que se va a estar, uh-huh, transmitiendo porque Pancho Villa también filmó películas
con la
Mutual Films de Estados Unidos. Entonces su faceta
después de invadirlos en Columbus.
Antes. Cuando les caía.
Cuando todavía no eran amigos.
Sí, cuando eran cuates.
Todavía somos amigos.
Sí, exacto.
Oye, no, tenemos que ir a esta exposición. Vania, muchísimas gracias por la invitación. Ahí estaremos en el Monumento a la Revolución, en la Plaza de la República. ¿Qué? Y bueno, pues bienvenida siempre.
Gracias y vayan todos a verla.
Oye, ¿a qué equipo de fútbol le vas?
Pumas.
Vamos con los Pumas y los deportes.
Fórmula Deportes. El sonido de la emoción.
Querido Juan, qué gusto saludarte. Pues ya tenemos los deportes aquí y es que comenzamos con la NFL y atención porque en Grupo Fórmula tenemos algo especial.
Los playoffs son ahora.
Y es atrapado allá en territorio de los
Y los 49ers reciben a los Packers en el Levi's Stadium. Tenemos que hacer pesar nuestro estadio. San Francisco contra Green Bay. Sábado 7 de la noche. Por el 104.1 FM. Solo en Radio Fórmula.
Pues ahí está. Los 49ers estarán en Grupo Fórmula este sábado frente a los Green Bay Packers a partir de las 7 de la noche a través de 104.1 y 1500 de AM. Y obviamente también hablamos de los otros partidos divisionales de la NFL y es que está con todo, pues prácticamente la NFL. Y es que los 49ers, ya los decíamos, van a enfrentar a los Packers, también los Bills de Buffalo y los Leones de Detroit, que al final de cuentas, por fin, después de tantos años, son favoritos para avanzar prácticamente a la final de conferencia. Se enfrentarán a los Kansas City Chiefs, los Buffalo Bills y los Leones de Detroit a Tampa Bay Buccaneers. Hablamos también de Andrés Guardado y es que el futbolista mexicano ha sido despedido con bombo y platillo allá en el Betis y obviamente ahí con Joaquín y obviamente ha sido importante porque va a viajar precisamente a jugar con el León. Este futbolista mexicano, hay que decir que jugó en el Deportivo La Coruña, Valencia, Bayer Leverkusen, PSV Eindhoven y el Real Betis. 542 partidos, 17 temporadas y 35 goles Andrés Guardado en el fútbol europeo. Hablando de la Liga MX rápidamente, el Puebla cayó 2-1 frente a los Hidrorrayos del Necaxa y en partidos para este sábado y domingo, Toluca Mazatlán, América Querétaro, Atlas Tijuana, Tigres Chivas y Santos contra Monterrey. En estos momentos el equipo de San Luis está venciendo 2-1 a los Pumas y 0-0 Bravos y Cruz Azul. Querido Juan, en la información deportiva
Cruz Azul, bueno, la va a Cruz Azulear seguramente otra vez. Querido Alfredo, muchísimas gracias por la información. Y bueno, yo le agradezco que nos haya acompañado esta noche. Y también le quiero mandar un abrazo lleno de admiración a mi compañera Azucena Uresti, que hoy concluye un proyecto de mucho tiempo, en Milenio, y que está, bueno, pues a punto de iniciar, estoy seguro, otros proyectos dignos de su profesionalismo y de su buen oficio periodístico. Mi cariño, mi abrazo y le digo mi reconocimiento siempre a su labor. No hay nadie que entreviste como ella. Lo espero mañana en punto de las 7 de la mañana en radio, 104.1 FM, 1500 AM. Mientras tanto, ya lo sabe, es viernes, ya es fin de semana. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.